Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Quiere decir que si hay una verdadera santidad, hay una falsa santidad. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si lo dejas así, podemos decir santidad de la mentira entonces. O cuál, en otras palabras, ¿cuál sería una santidad que es mentira? Es aquella que es provocada. Es como, por ejemplo, hay gente que vive en santidad, pero viven en santidad así porque tienen miedo de morirse e irse al infierno, porque tienen miedo de las consecuencias, tienen miedo de que Dios los va a castigar. Eso es una falsa santidad. Por el silencio me demuestra que algunos piensan así de ustedes. Y esa es la falsa santidad, porque entonces no es provocado en amor, queriendo decir, entonces, hermano, no debemos de andar en santidad. No dije eso, pero nota, antes de ir ahí, te voy a explicar esto otro. Léelo bien. Vamos a quedarnos primeramente en el verso 24. Bueno, vamos a leerlo desde el versículo 17 hasta el versículo 24, 17 al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Nota, vamos a leer. Nota lo que dice ahí. Vamos a ir por partes. Primeramente, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿a quién le estaba escribiendo esto? ¿A quién? A los hermanos de Éfeso, gracias. A los hermanos de Éfeso, o sea, a creyentes en Jesucristo nacidos de nuevo. ¿Estás bien? Entonces, mira cómo empieza diciendo aquí. Le dijo: esto pues les digo a ustedes, hermanos, y requiero en el Señor que ustedes no anden, o sea, su estilo de vida, no anden como los otros gentiles. ¿Quién es? Otra manera de decir, como los mundanos. Eso quiere decir que estos hermanos andaban como si fuesen mundanos. Pero nota lo que no les dijo. No les dijo, ya no anden como mundanos porque no le agrada a Dios. Ya no anden como mundanos porque se van a ir al infierno. Léelo, velo ahí en tu Biblia. No. Ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. No anden como los mundanos que andan en la vanidad de su mente. Tienes que ir conectando desde los primeros versículos. ¿Qué dice? Renueva tu alma, renuévala. ¿Qué dijo Santiago? Sálvala, rescátala. Es lo que quiere salvar, rescatar. Rescátala de la manera de pensar. No pienses como piensa el mundo. ¿Por qué? Porque tú ya no eres un mundano. Si naciste de nuevo, eres un hijo de Dios. Ve todo lo que pase, aún lo político, desde una perspectiva como hijo de Dios, no como el mundo. Cualquier cosa que oigas afuera. Amén. Teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué quiere decir esa palabra? Oscurecido. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es posible que haya cristianos también, y siempre pasa esto también. Porque dice que perdieron sensibilidad. Quiere decir que alguna vez fueron sensibles. Algunos fueron sensibles para recibir a Cristo, queriendo decir, se les habló, se les presentó el Evangelio. Fueron iluminados. Tal vez nunca nacieron de nuevo, pero fueron iluminados. ¿Sí? Oh, ready? ¿Listo what? Oh, the image. Ok, thank you. Gracias, mira. Voy a retroceder unos minutos hacia atrás. Nota, ahí está el espíritu humano, ese es un ejemplo. Y aquí está el cuerpo, voy a usar esa imagen para lo que es, lo que mencioné cuando el Señor dijo, lo que es nacido del espíritu, ¿qué? Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces, el espíritu humano, todo lo que estamos hablando, toda esta santidad, esta justicia, está en donde, en el espíritu humano. No, yo sé que algunos de ustedes están pensando, pero hay gente que se importa como mundanos, son bien injustos. Luego lo vamos a ver eso. Entiende primero tu identidad en Cristo. Y te aseguro que si lo entiendes con una revelación, tú no vas a andar como injusto. Tú no vas a andar mintiendo, robando, haciéndole daño a otra persona, a otro hermano en Cristo. Porque vas a trabajar la gracia de Dios en ti y tu identidad van a trabajar de adentro hacia afuera. Espíritu humano es esa. Todo el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, sanidad, justicia, todo está ahí en el espíritu humano. Para que haya, te fijas, no hay conexión. La única conexión es a través del alma. En el alma está tu mente, tu voluntad y tus emociones. La mayoría del cristiano, por dichos que tenemos en las iglesias, así como, hermanos, hay que salvar las almas. Hay que salvar las almas. Y está bien, yo no digo que se quiten esos dichos, tienen años. Pero cuando yo los oigo, a mí no me causa problemas, porque lo entiendo. Más bien se está hablando de espíritus humanos. El nuevo nacimiento es aquí en el espíritu humano. Otra vez la imagen. Nota, espíritu, alma y cuerpo. Sanidad está en el espíritu, porque ahí vive el sanador, ahí vive Jesús. Lo vimos hace un momento. ¿Sí te dije 1 Corintios 6, 17 o no? ¿Sí? Ahí es donde vive el Señor Jesucristo. El que se une al espíritu, ¿qué? El que se une al Señor, un espíritu es con él. Ahí está la sanidad. Para que se manifieste la sanidad en tu cuerpo, tiene que pasar por tu alma. Por eso es importante renovar tu alma, meditar la palabra de Dios. Hay cristianos, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Por más de 19 años he ido a otras iglesias, he viajado. Y claro, yo no ando corrigiendo a nadie, yo no soy el pastor. A menos que el pastor, no sé, de cientos de iglesias que he ido, como 5 o 8 pastores me han dicho, habla de este tema y corrige si algo está mal. Es bien raro. Yo normalmente no ando corrigiendo a nadie de otras iglesias, quiero decir, yo no soy el pastor ahí. Pero siempre antes de darme lugar para predicar, todo el tiempo oigo cosas como, Señor, danos más unción, danos más poder. Hay gente que ha orado por mí. Una vez un pastor, antes llegué a la iglesia temprano, imagínense el orador llegando tarde. Llegué temprano y llegué, entonces me estaban esperando uno de los, yo asumo que era un pastor asociado, no me recuerdo bien, y un ungier o algo así, un diácono. Dice, hermano Hughes, ¿cómo está? El pastor lo está esperando en la oficina. Muy bien, me dirigieron hacia allá, muy amables, me cargaron mi maletín, casi me cargaban a mí, muy, muy lindas personas, ¿no? De verdad. Y entraron en la oficina, hermano Hughes, ¿cómo está? Gracias por venir, etcétera. No, gracias, hermano pastor, por invitarme. Dice, hermano, pues, estamos platicando un momento. Y cuando ya antes de empezar el servicio, hermano, pasemos al santuario, adelante. Y luego me dice, ¿sabe qué, hermano? Vamos a orar. ¿Nos permite orar por usted? Pues sí. Tenemos que decirles que no. Pero ya me las olía, casi les decía no, porque ya me imagino las oraciones, pero no les dije así. Pero mira, muy lindos, muy lindos. Estaba el pastor enfrente de mí, uno de los hermanos ahí atrás de mí y otro por un lado. Y empezaron a orar, oh Señor, empezaron a orar así raro, así como dijo el Señor que no oráramos, ¿te acuerdas? Ellos empezaron a orar así raro, les cambió la voz totalmente, ya no era el mismo aquel de hermano Hughes, ¿cómo está? Bien, normal, oh aleluya. Oh Señor, Señor, sí, te pedimos por el siervo de Dios, úngelo. Pensé entre mí, apenas, ¿para qué me invitaste? Si no piensas que estoy ungido, ¿para qué me invitaste? Pensé, fui prudente, como normalmente suelo ser. Bueno, ahí sí fui prudente, pensé, ¿para qué me invitas? Úngelo. Úngelo, Señor. Amén. Hazlo más justo. Soy la misma justicia ya. Nada, cerré mis ojos y empecé a orar en lenguas. Lo más alto que pude para no estar oyendo eso. No mucho para no interrumpirlos tampoco. Tú sabes, tienes que usar un poco de sentido común a veces y de prudencia.
Luego te voy a dar una serie de prudencia. Nunca te he dado eso, ¿verdad? Una serie, porque es lo que es. No estoy calificado para darte una serie de prudente. Bien. Son lindas personas, no digo esto en mala manera. Tú sabes, yo amo a mis hermanos, amo el cuerpo de Cristo. Y a veces prefiero estar con ese tipo de personas que con mundanos, la verdad. Hay veces prefiero, y hay otras veces que he preferido estar mejor con gente del mundo que con cristianos. Es, todo depende del tiempo o lo que tenga que hablar. Pero en general, te puedo decir, en una manera así cierta, a todos mis hermanos en Cristo de cualquier denominación los amo. Nada más con que me digan que son hermanos. Ya en Cristo, ya mi corazón brinca de gozo. No hay veces por lo que predican y dicen, y los cantos que cantan a veces, pero porque son mis hermanos. Amén. Ese es el amor de Dios. Ahora, quiero que veas algo, porque te voy a decir algo que te va a volar los calcetines. ¿Estás listo? Sí. It's going to blow your socks off, dicen en inglés. Sí, Efesios 4, verso 24. No, ¿dónde estamos leyendo? Del 19, versículo 20. Sí, porque quiero que veas algo aquí. Mas vosotros, verso 20, no habéis aprendido así a Cristo. ¿Te fijas? Pero ustedes no han aprendido así de la palabra de Dios. Ustedes son diferentes. Mira, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Te fijas? Conforme a la verdad que está en Jesús. Siempre que veas así la verdad o algo que diga que ve con el Señor Jesús, que está en Jesús, quiere decir en Jesús y en su obra terminada, en lo que Él ya pagó por ti. Versículo 22. En cuanto a la manera pasada de vivir, literalmente, despójate del viejo hombre. ¿Dónde está? ¿Dónde quiere actuar el viejo hombre? Aquí en tu mente, en el alma. Mente, voluntad, emociones, en tu cuerpo. Despójate. ¿Sí? Del viejo hombre que está conforme a los deseos engañosos, o sea, quiere actuar. Pero tú eres una nueva criatura, amén. Amén, dije, tú eres una nueva criatura. Si naciste de nuevo, si es que naciste de nuevo, tú eres ya un hijo de Dios. Ya eres. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos, aquí viene esta parte, mira, renuévate en el espíritu de tu mente. Esa palabra espíritu, mis hermanos, no está hablando ni del espíritu humano y no está hablando de menos del Espíritu Santo. Está hablando más bien de una actitud de tu mente. Por eso estamos hablando de que renovar tu mente, cambia tu manera de pensar a tu identidad. Deja de verte en tus emociones, es que me preocupo mucho, hermano. Pues no te preocupes y deja de estarlo diciendo. Es que me enojo rápido, es que pues deja de estarlo hablando, renueva tu manera de pensar con la palabra de Dios. Empieza a hablar lo que eres en Cristo. Deja de verte en tu alma y en tu carne y en tu cuerpo. Empieza a verte en Cristo y lo demás va a venir por añadidura. Hay que hacer cambios en tu manera de pensar, lo vas a hacer. Hay que hacer cambios en tu cuerpo. Yo perdí más de 30 libras en años para acá, 30 y tantas libras. Pero fue de adentro hacia afuera. Por eso tienes que perseverar en esto. Ves cómo hay personas, hablando de perder peso o algo, hacen dietas. La dieta de la luna, la dieta de Marte, la dieta de Júpiter. Estoy exagerando, no es cierto. Pero la dieta de esto, la dieta de los carbohidratos, la dieta y dieta y dieta. Y algunos hasta casi se matan de hambre. Y cuando bajan unas cuantas libras o kilos, vuelven a comer como desesperados. Es lo mismo, porque no perseveran en algo. Es lo mismo, hay cristianos que andan bien, en este momento puede estar, ay, gloria a Dios, aleluya, todo está muy bien. Pero pasa algo y se desaniman rápido se les cae el semblante. Entonces andan con la jeta caída. ¿Lo entendiste mejor así? ¿Por qué? Porque no perseveran en la palabra y dejan que la circunstancia les gane. Y luego quieren ver todo en lo natural. Pues que es normal que me preocupe. No, no es normal si ya naciste de nuevo. Y dice la Biblia, por nada estéis en afán, sino sean conocidas tus peticiones con acción y ruego. Con acción de gracias y ruego. No vamos a ver eso en la entre semana. Pero quiero que veas esto. Renuévate. La palabra aquí, renuévate en el espíritu, en la actitud de tu mente. Renuévalo. Quiere decir, otra manera de decir, renuévate en esa disposición mental. Ten una disposición de cambiar esa manera de pensar. Deja de verte en lo natural. Desarrolla lo que está dentro de ti aquí. Queriendo decir, desarrollarlo es aquí en tu mente. Ponlo aquí en tu mente. Pero luego mira el 24. Y vístete del nuevo hombre. Literalmente vestir. Y Reina Valera se sacó un 200. Porque es lo que quiere decir la palabra griega. Literalmente está hablando de vestirse. Así como cuando te pones un saco, por ejemplo, en la mañana. Ya que me cambié, mi esposa me dejó este saco planchado. Entonces, mira, me visto con lo que soy. Te pones este vestirte, en otra palabra, otra manera de decirlo es, pones lo que eres aquí en tu espíritu, lo pones aquí en tu alma. Y cuando el diablo o la gente o las circunstancias te diga, eres un perdedor, no sirves para nada, todo te sale mal, por tu culpa tus hijos andan en el mundo y cosas así, dile, no, en el nombre de Jesucristo. No, ya me he arrepentido, soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús, soy templo del Espíritu Santo. Y si el diablo sigue, entonces vas y le dices, Satanás, abre tu Biblia. No tiene. Entonces le dices, siéntate ahí. Le pones una silla, le pones una silla ahí, tú te sientas, siéntate ahí. Y le lees 2, 3, 20, 15 versículos de quién eres tú en Cristo. Y luego te vas a Apocalipsis y le recuerdas dónde él va a terminar. Amén. Otra vez, parece crítica, no es crítica, es una verdad. Pero he ido a iglesias donde antes de darme lugar oí hermanas, lindas hermanas, supuestamente eran los testimonios. No sabías ni qué era. Pero hablaban de todo menos de testimonios. Pero, hermanos, le pido sus oraciones, dijo una hermana, porque toda la semana el diablo me ha perseguido, han dado atrás de mí, hermanos. Y yo le he pedido a mi Dios que sea misericordioso, pero por alguna razón Dios no me ha oído. No, yo estaba ahí de verdad. Les tengo compasión a esa gente. El diablo atrás de ella, queriendo decir que el diablo le había, o sea, y luego dijo, ¿por qué? Tuvo este problema, este otro, esto y el otro, se enfermó, chocó, no sé qué. Bueno, una serie de, y no dije que no dije que estaba mintiendo, pero ellos se sienten indefensos, no puedo hacer nada contra el diablo. Y milagro, ¿no?, que culparon al diablo, sabes, pero otros culpan a Dios, pero culparon al diablo. Y luego dijo, y le he estado pidiendo a Dios, pero Dios no me respondió. Algo quiere enseñarnos, hermano, algo quiere decirme, porque no me respondió. Lo primero que pensé es, entonces, ¿para qué pides oración? Si no te respondió a ti, que eres la de la bronca, ¿por qué crees que nos va a responder a los demás? Pues es cierto. O sea, ponte a pensar. Ya, y tú piensas que yo digo esto burlándome de la gente. No, me da compasión. Pero casi me levanto y decía, hermana, no digas esas tonterías, por favor. Por amor, por las misericordias de Cristo, no le dé más lugar al diablo. Pero otra vez, ¿quién soy yo? Seguramente porque su pastor les enseña así. Ya casi termino, ya hace algunos, ay, gracias, Señor, aleluya. Pero no, ¿dónde estoy? En Efesios. Te voy a retacar de la verdad, que te va a salir por las orejas, por los ojos, hasta el diablo va a salir corriendo. Se van a oír voces, los vecinos se van a asustar. ¿Qué es eso? Fueron los demonios, no te apures, que salieron, pero que traía aquí en la mente. Nota, aquí viene, verso 23. Renuévate en el espíritu de vuestra mente. Verso 4, aquí viene. Y vestíos, vístete del nuevo hombre. Nota esa palabra, creado. ¿Cómo? Creado según Dios en la justicia y santidad. Ya fuiste creado en la santidad. Ya fuiste creado justo. No vas a ser justo. No ores por Señor, hazme más justo. Ya eres justo, lo estás viendo. Fuiste creado justo, gloria a Dios. Lo puedes ver ahí. Creado en justicia y en santidad. Ya eres santo. Hermano, si supiera lo que hice anoche. Si entendieras lo que Cristo hizo hace más de 2000 años, no hubieras hecho lo que hiciste anoche. Pero aún así, aunque hayas hecho lo que hayas hecho, y hace algunos, ahí es lo que dije hace un momento, ya va a predicar de pecado. Ya nos va a dar licencia para pecar. Ya te dije, el cristiano peca con licencia o sin licencia. Algunos manejan sin licencia. Ellos pecan como sea. Al contrario, esto que te estoy diciendo es para que no caigas en eso. Si lo entiendes con revelación, porque eres un hijo de Dios. Pero si algo hiciste, no cambia. Dios no se salió, el Espíritu Santo no se salió de ti. Porque si ya ves, porque hay iglesias que creen, hay iglesias que, si por ejemplo, vamos a suponer que uno de ustedes, vamos a suponer, nada más suponiendo, alguno de ustedes anoche fue a la casa de algún familiar, y el familiar le dijo, ándale, tómate, no te va a pasar nada. El diablo a través de tu familia, ¿ves? Y te emborrachaste, llegaste a la casa bien borracho y bien condenado, hasta se te perdió la billetera. Y lo dices, ya lo sé, Señor, me lo merezco este castigo que me diste. No, fue tu estupidez de andar pisteando. Pero algunos piensan así, en algunas iglesias piensan así, que tú ahora domingo tienes que venir aquí al altar a poner ese pecado bajo la sangre otra vez y resalvarte. Porque si no haces eso y hoy domingo en la tarde te moriste, te fuiste al infierno. Y después corre el rumor, no, yo vi al hermano, al hermano Panchito. Yo nadie se llama así aquí, ¿verdad? Para que no. Hermano Panchito, es un ejemplo. ¿Cuántos saben? Es un ejemplo. Y luego, yo vi al hermano Panchito cuando salió de la casa del gato negro. Así le dicen al vato del barrio ese que, tú sabes. Yo lo sé. Y tenían fiesta. Y ahí se veía la tina. No, no del agua, de las caguamas donde ponen, ¿sabes? La cerveza. Y yo vi al hermano, yo pasé por ahí, hasta pensé, el hermano Panchito, y me regresé en el carro así despacio. Y hasta me bajé, lo dejé más adelante el carro, y me bajé, y me asomé, y yo lo vi que estaba con los mundanos ahí, y tenía un vaso de cerveza. Deja tú hacer toda la botella entera. Yo lo vi, y luego el hermano, así hablando en las iglesias, así. Y luego, ¿sabes a quién le está diciendo? A la hermana mete la duda. Y la hermana mete la duda, dice, sí, ya la hermana, la esposa del hermano Panchito, me dijo que llegó a las 3 de la mañana y borracho, y que se le perdió la billetera. Se le perdió, y el dinero que traía. Oh, sí. Pues, y la hermana me dijo que qué bueno, que se lo merecía, que Dios lo estaba castigando. Yo sé, te ríes, pero así piensas tú cuando te pasa algo. Sí, estúpidas decisiones te van a llevar a consecuencias, es verdad, pero Dios no cambia. Y la razón que estoy dando esto es porque hay muchos de ustedes y mucha gente que me va a oír que pueden cambiar sus vidas si entienden estas verdades. Y así piensan. Y luego, por ejemplo, resulta que el hermano Panchito, el diablo aprovechó esa avenida, tenía problemas del corazón, y por emborracharse en la tarde del domingo se murió. Y lo dicen, ¿viste? Eso fue lo que pasó. Dios se lo llevó, lo castigó. Dios lo castigó. Pero ¿sabes qué? El domingo, como estaba crudo, no pasó a arrepentirse, y toda la iglesia se fue al infierno. Se fue. Uy, algunos van a llorar y otros, qué bueno, se lo merecía. Pero no me pagó los $100 que me debía, pero se lo merecía. Así es como piensan, es que si te mueres en pecado, dicen. Entonces, ¿sabes qué? Si te mueres en pecado, o sea, morirse en pecado, en algunas iglesias pentecostales, mis hermanos, Dios los bendiga, de ahí vengo yo, no odio a nadie, piensan es esto, es que si no confesó el pecado, o sea, no vino al altar a resalvarse, a nacer de nuevo otra vez. Nacer de nuevo, to be born again, again. ¿Sí entiendes eso? De nuevo, y se murió, y no vino al altar aquí a confesar su pecado y nacer de nuevo otra vez, a resalvarse. Pecador, Ven al dulce Jesús. Amén. Vienen los mundanos, viene el hermano también. A resalvarse. Se murieron sus pecados.
Bueno, si tú te crees esa basura religiosa, entonces no ores por algún miembro de tu familia que anda mal.
No ores por ellos.
Rápido me dice, no. Ah.
Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted ha nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra, en 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos y no por vista.
Ahora mantenerte conectado con nuestro ministerio está al alcance de tu mano. Descarga nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play, totalmente gratis. Y si ya la tienes, no olvides compartirla con tus amigos desde la misma aplicación.
Hola, mi nombre es Yirel y esto es Ministerios Palabra de Fe, un ministerio de enseñanza bíblico, práctico y balanceado en el cual usted puede confiar. Comparta nuestras enseñanzas, transmisiones especiales, videos en vivo y más. Y así usted podrá ayudarnos a compartir la palabra de Dios por todos los medios disponibles.
Usted puede ayudar a Ministerios Palabra de Fe a cumplir la comisión de Jesús de llevar la palabra de Dios al mundo de una manera muy tangible, donando nuestro ministerio en nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de dar, donde encontrará modos fáciles y seguros de donar. Puede hacer una donación llenando el formulario. Escribe una cantidad, seleccione el área en que quiere sembrar, agregue su método de pago y presione el botón de dar. Recibirá una confirmación de su donación. Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones.
Nota, si naciste de nuevo, estoy hablando de lo que pasa en tu espíritu. Si naciste de nuevo, creado según Dios en la justicia y ¿qué? Santidad. O más bien en el griego dice verdadera santidad. Sí, hay cristianos que se portan bien y los felicito. Se portan bien, no pistean, no dicen malas palabras, nunca viene un mal pensamiento, nada. Pero ¿sabes por qué lo hacen? Porque tienen miedo que Dios los castigue. O tienen miedo que si se llegan a morir se van a ir al infierno. Entonces es una falsa santidad. ¿Cuál es una verdadera santidad? Bien, qué bueno que me preguntaste. Romanos 6. Te vas a quitar de complejos y de tonterías y de que el diablo te esté condenando por los errores del pasado. Hay una nueva vida en Cristo, gloria a Dios. 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿sabes qué quiere decir eso, libertados del pecado? Otra manera de decirlo es que cambiaste de naturaleza. Tenías la naturaleza satánica, ahora tienes la naturaleza de Dios. Yo sé que algunos de ustedes dicen, pero hermano, yo conozco cristianos que un tiempo dieron frutos, nacieron de nuevo, estaban en la iglesia, adoraban a Dios, leían su Biblia y en este momento andan en el mundo. Así es, pero te digo algo, si de verdad nacieron de nuevo, si de verdad son hijos de Dios, siguen siendo hijos de Dios. El diablo los va a matar tarde o temprano si no se arrepienten, y si no cambia, algo va a pasar, o viven en depresión, viven en enfermedad, van a destruir su vida. Andar en pecado nada más porque sí, te estoy enseñando una verdad, pero si usas estas verdades como una excusa para a propósito andar en pecado, pues simplemente es que lo estás usando como una excusa. Pero hace un momento cuando empezamos leímos que la Biblia dice engañándoos a vosotros mismos. Te estás traicionando a ti mismo, y lo que vas a hacer, el engaño del pecado, te va a endurecer hacia Dios, le va a dar lugar al diablo, va a destruir tu vida, va a destruir, si estás casado, tu matrimonio, si vas a destruir tus hijos, va a destruir tu negocio, va a destruir tu familia, va a destruir tus relaciones. Es de estúpidos andar en pecado a propósito, pero Dios te ama, estúpido. Digo, hermano. Amén, ¿le entendiste? Amén, ¿le entendiste? Y si cambias y le cierras todo lugar al diablo, Dios te va a restaurar grandemente. Y vas a ver bendiciones. Pero hay cristianos que ni siquiera, hay cristianos que ya no oran, andan mal, andan en pecado, y eso es lo que hace. Tu corazón se endurece hacia Dios, pero Dios es el mismo, no cambia hacia ti. Nota: mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto, nota, ¿vuestro qué? Fruto, lee esa palabra, vuestro fruto, la santificación, y como fin la vida eterna. Ya te ve, esta vida, ¿sabes lo que ve? Los hermanos en Cristo, bellos, hijos de Dios, hermosos hermanos, que Dios los ama y yo también. Pero ven este versículo y por eso te dicen, tienes que andar en santidad, tienes que andar en santidad, porque ellos así cuando leen vida eterna, lo piensan allá en el cielo cuando ya se fueran. Ya te enseñé qué quiere decir vida eterna. Jesús dijo en Juan capítulo 17 versículo 3, y esta es la vida eterna, esta es que te conozcan a ti. Vida eterna quiere decir tener una relación con Dios, una intimidad con Dios. Amén. Esta es la vida eterna, Juan 17, 3. Y aquí lo que está hablando, ¿sí? Lo que está hablando aquí, y como vuestro fruto, céntrate, y también siéntate en esta verdad, aleluya. Céntrate, dice vuestro fruto. ¿Alguien de ustedes tiene algún árbol en su casa de frutas o de lo que sea? ¿Sí? El fruto está, ¿es la raíz? No, el fruto está ¿qué? A lo último, un fruto es un producto. La religión predica santidad como la raíz. Fruto es un producto de tu relación con Dios, es lo que quiere decir ese versículo. Relación con Dios produce santidad. Santidad no produce relación con Dios. Yo conozco gente, cristianos, lindos cristianos, como te dije, se portan muy bien, y yo los honro por eso y los animo a que se sigan portando bien. Jamás van a pistear, van a dar un mal testimonio, se portan bien con su casa, con su esposa, y todo eso debe de ser. Pero ellos lo hacen porque adentro de ellos tienen una relación con Dios en base a miedo. Ven a Dios y como, no, Señor, mira, me estoy portando bien. Mira, le traje flores ahora el 14 de febrero a mi esposa. Mira, la llevé a cenar, no digo ni nada, ni una mala palabra, no me enojo, no hago nada. Mira, me porto bien, así. ¿Tú crees que Dios quiere que tengas una relación así? ¿Tú quieres que Dios, que tus hijos vengan contigo? Sí, papi, mira, ya me porté bien, limpié el cuarto, mira, hice. Algo no está bien con eso. Sí, es en santidad, pero no en base a una relación con Dios, es en base a miedo de que Dios les mande una enfermedad o se vayan al infierno. Peor, que Dios los mande al infierno, así como piensan. Dios no quiere que tengas una relación con Él así. Dice, fruto es la santificación. Es el fruto, es un resultado. Fruto es un resultado. Si cuando tú ves gente que anda, lo mencioné al principio, algunos de ustedes llegan tardísimo, es porque no tienen una relación con Dios. Pero Dios te ama. Dios te ama.
Si me muero, me voy al cielo.
Sí, te vas al cielo, sí. No, no, ni andes teniendo pesadillas porque no te vas a ir al cielo. Ajá. Pero se indica que no tienes una relación con Dios. Indica que Dios no es importante para ti. Entonces, ¿cuál es el problema si Dios me ama? Igual, el problema es este, que no vas a recibir, porque ahora hay algo que entran también las leyes del reino. Y dice que Dios honra a los que Él le honra. Entran las leyes de la siembra y la cosecha.
siembras no nomás dinero, toda tu una buena actitud, eso ya entra en madurez. Por eso te dije, te voy a llevar de la serie, en esta serie, desde lo que son los bases, principios del nuevo nacimiento hasta la madurez. Pero esto yo voy y lo predico. Créeme, esto que te prediqué no lo puedo predicar en muchas iglesias. Y eso que son las bases. Se asustan. Hermano, o sea, está diciendo que podemos pistear. Yo dije eso. ¿Quieres que te lo diga con la Biblia? 1 Corintios 6. Ven el pavo. El pavo, ¿verdad? Sí. Es que no voy a tirar un pavo en el horno que nos está esperando. Dio su vida por nosotros. 1 Corintios 6, verso 12. Es que en casa comemos pavo, no importa si es Navidad, es Año Nuevo, es igual, comemos pavo en cualquier época del año. 1 Corintios 6, 12. Todas las cosas me son lícitas. ¿Te vegas? ¿Pero qué dijo? No todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Así al grosso modo, si lees todo ese capítulo en tu casa, está hablando lo mismo. Pablo tenía el mismo problema con los corintios, la iglesia, los hermanos en Corintios, era la iglesia más carnal que había. Se daban de gran paquete porque se querían mucho, en otras palabras, porque los dones del Espíritu Santo fluían, y Pablo les pegó una pela, por decir así, espiritual, cuando les dijo, ¿eso qué? Pueden fluir los dones del Espíritu Santo, eso no indica espiritualidad, eso no indica madurez. Y una de las cosas que tuvo que corregir es que eran cristianos, hijos de Dios, pero se estaban yendo a los templos de los paganos ahí en Corintios a tener sexo con las prostitutas en el templo. Y fue cuando les dijo, eres templo del Espíritu Santo, no va contigo. Nota que no les dijo, no hagas eso porque te vas a ir al infierno. Por eso gente dicen, piensan así, no, ya ando bien mal, ya Dios está enojado conmigo, ya no hay remedio. Ya están engañados en el mundo por mensajes en las iglesias, en algunas de ellas, de legalismo. Si empiezas a decir, soy un hijo de Dios, esto no me conviene. Todo me es lícito, pero no me conviene. No me conviene. No me conviene andarme metiendo droga a mi cuerpo. Hablando de mí, del hermano Gil, no me conviene a mí andar con otra mujer. No me conviene a mí andar en adulterio y engañar a mi esposa. No me conviene. No me conviene poner un mal testimonio para ustedes y hacia mis hijos. El diablo me va a destruir mi vida personal, mi vida ministerial. Y Dios me va a seguir amando. Si anduviera en adulterio y todo se destruye en mi vida, Dios me va a seguir amando. Dios no va a cambiar hacia mí. Pero la gente va a cambiar hacia mí. No me va a recibir la palabra, por más verdad que sea. Hay un hombre que todavía está vivo, ya tiene casi 90 años, gracias a Dios, está en Luisiana. Fue un hombre muy famoso en los 80s. No había nadie como él para ganar almas para el Señor Jesucristo. Y en diferentes países. Nadie. No había ni un ministerio, ni los de la palabra de fe tenían tanto dinero como el ministerio que le entraba a él. Pero le ganó el orgullo. No te puedo decir porque yo sé algunos datos. No viene al caso, no voy a hablar del hermano, es un siervo de Dios. ¿Y sabes qué pasó? Se descubrió, cayó, lo cacharon con otras mujeres, en un hotel con una mujer, y luego después, 2 años después, con otra ahí en California. Y aunque sigue predicando y tiene un ministerio todavía que alcanza a mucha gente, ya no es lo mismo. No es ni una fracción de lo que era. Porque Dios lo ama y Dios ya te perdonó, pero la gente no. La gente no. Porque la Biblia habla de dar un buen testimonio. Entonces la gente dice, no me estás dando un buen testimonio. Pero en cuanto a Dios, Dios lo sigue amando. ¿Sí? Si tú todavía tienes una idea de Dios, de acercarte a Dios en base a tus obras, en que si te bañaste, bañate para que no andes apestando a los demás. Pero queriendo decir, en base a obras muertas, siempre vas a estar frustrado, porque no importa qué tan bien hagas, nunca la vamos a hacer igual. Nunca vamos a llegar a los estándares de Dios. Amén. Cuando entiendes esto, te vas a librar de esas tonterías de que si el diezmo es de la ley, que si esto, que si acá, que si allá, vamos a querer dar en la obra de Dios. Póngate de pie. Aleluya. Aprendió algo, entendió algo. Recuerde, en lo que nos vamos preparando para adorar al Señor un momento, le voy a volver a recordar. Tal vez haya dudas, preguntas, Tal vez tengan preguntas. ¿Está bien? Háganlas llegar. Ya sea se las entregan a Nubia en un papel. Ya sea, si alguno de ustedes tiene mi número de celular, les doy un consejo. Perdón, les pido un favor. No den mi número de celular a gente, a personas que no vienen aquí a esta iglesia o que, porque luego no hay algo que hacer. Apenas si tengo el tiempo de atenderlos a ustedes. Amén. Para eso tenemos un número del ministerio. Pero si alguno de ustedes tiene mi número personal, tienen duda, tienen alguna pregunta, mándenme la pregunta por texto. Mándenme algún versículo. Pastor, ¿qué de este versículo? ¿Qué de este? ¿Qué hay de esto? ¿Qué ejemplo? Háganme la pregunta con toda confianza. ¿Qué le dije la vez pasada? Una de las cosas que le dije la vez pasada: no hay ninguna pregunta tonta. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que le dije? Ni una pregunta es tonta, ninguna pregunta es necia, ninguna pregunta, si lo hace con un corazón sincero y honesto, haga cualquier pregunta. En lo que se van poniendo de pie, ahí mismo cuando dice vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Exactamente, pero ves, la paga del pecado, está hablando aquí la muerte espiritual, el mundo va a recibir muerte espiritual. Y sí, si un creyente anda en pecado, anda, eventualmente el diablo va a usar la avenida. La avenida es como decir la calle, el camino, ¿sí? Pero cuando te arrepientes, dices: Padre, me arrepiento de esto. Y tomas toda responsabilidad, deja de culpar a la otra persona y a esto y al otro. Porque hay cristianos que dicen: Señor, sí, me arrepiento de haber tratado mal a mi esposa, pero también ella tiene la culpa, ¿eh? También, olvídate, ya le echaste a perder. Ya lo echaste a perder. Tú siempre ve con humildad delante del Señor. Amén. Y si el otro también tuvo la culpa y no me pide perdón, es asunto de él o de ella. Eso está entre Dios y tú. Y renueva tu mente, cambia tu manera de pensar a quién eres, cambia a la justicia de Dios, no a tu propia justicia, sino a la justicia de Dios. Empieza desde aquí, lo demás va a venir por añadidura. Lo demás, entonces, va. ¿Por qué crees que no ando con otra mujer? ¿Por qué crees que en estos años, en este junio, vamos a cumplir 22 años de casados? Le dije la semana pasada, nos estábamos acordando. Y le dije: amor, ya vas a cumplir 22 años. Y le dije: wow. Y estaba con ella y le dije así bromeando. Le dije, la abracé, le dije: gracias, Señor, hacia Dios, por darme el aguante. Dijo: no será al revés. Gracias por darme el aguante. Gracias por aguantarla por 22 años. Pero, amén, ya sé, es al revés, ya sé, es broma. Ahora, pero mira esto. Cuando vas, ve delante del Señor: Padre, gracias que eres bueno conmigo. Y no es que no he caído en adulterio, no, o no he hecho cosas, otras cosas, porque soy muy inteligente. No, es porque he entendido esto. Entonces le doy la gloria a Dios y digo: por la gracia de Dios, estoy donde estoy. Cuando entiendes quién soy en Cristo, dices: no me conviene ya, estas cosas no me convienen ya. Padre, te damos gracias, te alabamos, gracias por tu verdad. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesús y no nomás nos dio salvación, pero ahora somos hijos de Dios. Somos la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos templo del Espíritu Santo. Te alabo, te glorifico, te bendigo, te honro a ti, Señor. Y gracias por la verdad. Señor, todo lo que hagamos de aquí en adelante, que sea inspirado por tu amor, que sea inspirado por lo que somos en Cristo, por tu gracia, no por miedo, no por temor, que nuestra fe se vaya a otro nivel cuando hacemos las cosas, porque somos hijos nacidos, templo del Espíritu Santo. Porque va con nosotros, es nuestra nueva naturaleza. Como un perro ladra, como un gato maulla, como un caballo corre, porque es su naturaleza. Así nosotros caminamos en esa santidad y nos apartamos de lo que no nos conviene, porque te amamos, porque somos hijos de Dios, porque hemos entendido cuánto nos amas. Y porque también por amor a ti, amor a los hermanos, amor a las personas, no queremos dar un mal testimonio, no queremos dar un pésimo testimonio, Señor. Y si alguno de nosotros lo hemos hecho, ha sido por ignorancia, y delante de ti nos arrepentimos y cambiamos de rumbo y de manera de pensar con la palabra, Y te pedimos y te damos gracias que nos ayudes. Y recibimos por fe ese perdón que ya Jesús pagó. Y ahora estamos tan limpios como siempre, porque nos has perdonado en Cristo. Porque tú no nos ves en nosotros, no nos ves en nuestra carne, en nuestra mente. Gracias a Dios, nos ves en Cristo. Cuando nos miras, miras al Señor Jesús dentro de nosotros. Y por eso es que te adoramos. De hecho, por eso es que damos. Y por eso es que recibimos estas ofrendas. Y aunque no, aunque parezca raro, y sabes que yo soy diferente, ¿verdad? Voy a usar este versículo para recibir las ofrendas. Mira, Hebreos 10, lo voy a leer. Ayúdenme en la pantalla, pongan el verso, del verso 14 al versículo 17. Algunos van a pensar, ¿qué tiene que ver para recibir las ofrendas todo? Si lo entiendes, dices, Dios, qué grande eres. Yo merecía morirme, irme al infierno. Pero me has hecho tu hijo, heredero. Aleluya. Mira, porque con una sola ofrenda, Hebreos 10, 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eres perfecto. Ya no digas, es que no soy perfecto. A menos que digas, no soy perfecto en mi mente, no soy perfecto en mi alma, no soy perfecto en mi cuerpo. Pero eres perfecto en el Espíritu, porque Jesús te hizo perfecto. Mira, verso 15. Y nos atestigua el mismo Espíritu Santo. ¿Quién nos da testimonio? El Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice, ¿cuáles aquellos días? El Antiguo Testamento. Dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y todavía el Espíritu Santo añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, si ella no se acuerda, ¿por qué te andas acordando tú? Y dejas que el diablo te ande poniendo estupidez y media.
Pues hermano, es que sí lo hice.
¡Ya sé! Pero ¿por qué no te arrepientes y cambias de rumbo y deja que Dios te restaure? Ahora la restauración no va a venir de un día a otro, pero va a venir. Iba a la religión, yo estuviera brincando ahí en mi lugar y dije, gloria a Dios, gracias Señor. Pero la religión, ¿ves? Algunos de ustedes dicen,
ya sé hermano, todo eso está muy lindo, pero no es para mí. Yo soy un pecador salvo por gracia, me dijo uno. Está muy lindo, sí.
Algunos están,
sí, está muy lindo, pero Señor,
piensan que esto es humildad. Así, mira. Así, mira. Señor, qué bonito, Señor. Pero no es para mí. Yo soy un perro pecador. Que no te dignes ni a mirarme, Señor. Y la gente piensa que están muy humildes y que Dios dice, ay, qué lindo mi hijo. No, Dios sabe pensar. Qué bueno que no soy Dios, porque yo pensaría así. Ay, mi hijo, qué lindo, cuánto te amo, pero qué bruto eres, no le entiendes, le estás dando más lugar al diablo. Amén. Yeah. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Fuiste ministrado, fuiste alimentado con la palabra de Dios. Te damos la oportunidad de sembrar en línea en esta noche o en este día cuando tú nos estés escuchando. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versos 6 y 7, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso va también a segar. En los mismos versículos, pero en la nueva traducción viviente, note esto. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. En este caso, estamos hablando de ministerios palabra de fe que te instruye y te enseña la palabra. El versículo 7 en la nueva traducción viviente dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Cuando una persona es alimentada constantemente con la palabra de Dios, debería de responder. ¿Por qué? Porque es bien para ti. Esto es bien para ti. Esto es bien para ti mismo. Porque cuando tú siembras en la palabra que oíste, en agradecimiento, entonces tú vas a cosechar. Y al mismo tiempo nos ayudas o ayudas al que te está alimentando, en este caso Ministerios Palabra de Fe, a llevar la palabra más lejos. Más lejos. Si Ministerios Palabra de Fe no te alimenta, entonces ora al Señor que Dios te dirija a alguien más y a algún ministerio para que te puedas alimentar. Pero donde te alimentes, lo honroso es que siembres en esa palabra. Y la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. No hay tal cosa como, es que no tengo, es que no puedo. No, no es cierto eso. Dice la Biblia que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Quiere decir que si tú ejerces fe y empiezas a creer por fe, crees que lo recibes, es las leyes de la fe. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido semilla para sembrar. Creo que lo recibo y te doy gracias. Y de ahí en adelante todos los días, gracias Señor porque tú me das semilla para sembrar. Milagrosamente Dios te va a proveer semilla. Lo hemos vivido los que creemos en esto. Lo hemos vivido una y otra vez y lo hemos experimentado también una y otra vez. Yo me pongo de acuerdo contigo en este día al momento de sembrar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy gracias por aquellos que van a participar en la razón de dar y recibir. Yo hablo una cosecha abundante al 100 por 1. Creemos que recibimos esto en oración de acuerdo y te doy gracias. Gracias que tu palabra es verdad y gracias que vemos prosperidad financiera en la vida de tus hijos, en aquellos sembradores, en aquellos que van a dar en este momento. Te damos gracias y estamos en acuerdo y sabes que nada te va a faltar y no nomás nada te va a faltar, vas a salir de deudas y no solamente vas a salir de deudas, vas a prosperar a la manera de Dios. Vas a prosperar a la manera de Dios. Cuando venga la cosecha, ahora sé sabio, busca sabiduría, no gastes, sal de deudas. Dios te quiere libre de deudas y te quiere bien próspero para financiar el evangelio del reino. Dios los bendiga grandemente.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.
Sea el primero en enterarse de nuestras nuevas transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvide darle like, comentar y compartir.